Le damos la bienvenida a Yanai Silverstein. Él está en la República Oriental del Uruguay y le damos, como siempre, este momento para que pueda contarnos un poquitito de sus pensamientos, de lo que ha tratado de elaborar, por lo menos en estos últimos tiempos. Siempre es un gusto charlar contigo, Yanai. Bienvenido al Coffee Break.
Gracias, Dani. Buen día. También un placer hablar contigo. Y hoy nos vamos a ir directamente a los Estados Unidos. Si no fuera por el episodio, el terrible atentado de ayer en Viena, sobre el cual yo todavía no tengo al menos suficiente información como para referirme a él, más que condenarlo y lamentarlo y seguir pensando en que Europa es ese lugar donde a los judíos nos matan. Ahora con el ingrediente islámico que los está enloqueciendo a ellos también, pero dejando de lado ese episodio de ayer, que lo largamente esperado es lo que está pasando en el día de hoy en los Estados Unidos, o lo que está pasando desde hace 4 años en los Estados Unidos, que fue la elección de Donald Trump, y que hoy se podría verificar su reelección o su salida del poder. Y bueno, preparándome un poco para esta audición, armé una serie de apuntes de los temas que a mí más me interesan o me han hecho pensar. Yo me considero en general un anglófilo y soy un gran hincha de los Estados Unidos como país, y especialmente de Inglaterra como cultura, y tengo vivencias de mi juventud más temprana, de haber vivido en Estados Unidos como estudiante de intercambio en una casa netamente republicana, donde se veía Fox News, que yo lo sigo viendo hasta el día de hoy en honor a esta gente que supo ser mi familia. Pero volviendo al tema, creo que se ha dado en los Estados Unidos una situación muy interesante, que es la siguiente. Por un lado, el sistema electoral, todos lo sabemos y lo han explicado los expertos, es sumamente complejo y es indirecto, pero al mismo tiempo, demográficamente, los Estados Unidos que conocí yo hace 30, 40 años, han cambiado mucho, con lo cual las posibilidades de predecir qué pasa no solamente se reducen a un par de estados, sino que son muy difíciles. O sea, las encuestas son altamente complejas, a diferencia de lo que pasa en otros países donde más o menos sabemos lo que va a pasar. Por otro lado, y me parece que es el signo de los tiempos, ambos partidos, los demócratas y los republicanos, carecen de un discurso centrista y aglutinador. En ese sentido, Obama en el Partido Demócrata y Reagan en su momento en el Partido Republicano tuvieron un discurso que cautivó las masas y que tenía un fuerte contenido. Y al mismo tiempo ellos dos eran figuras muy atractivas y grandes comunicadores. Y por lo tanto, bueno, cada uno pudo ganar su elección y representar una serie de valores y de aspiraciones en general con los cuales la gente se podía identificar. Hoy creo que eso no existe, por supuesto, del lado de Trump. No representa a muy poca gente, y por otro lado Biden creo que ha sido muy flojo, lo mismo que fue Hillary Clinton anteriormente, como comunicadores confiables. Por otro lado, Biden parece representar ciertos ideales y aspiraciones, y Trump representa más bien una suerte de pragmatismo y de manejo por intereses. Pero en realidad tampoco es así, porque Biden no está dando la talla de poder llevar adelante esos ideales, de ser capaz de llevar adelante un gobierno. Y bueno, los demócratas siempre han apelado más al espíritu solidario con las minorías, mientras los republicanos en los últimos tiempos representan el espíritu más conservador de los Estados Unidos. Pero, dicho todo esto, y haciendo un breve ejercicio, me da la impresión de que Biden probablemente gane, porque todos los presidentes que han sido más o menos fracasados o fallidos, o como quieras llamarlo, que no repiten su presidencia, Han pagado por eso. Y empiezo con Gerald Ford, que sustituyó a Nixon y que perdió con Jimmy Carter, que era un candidato muy débil, a tal punto que estuvo solo un periodo y fue sustituido por Reagan. Y Reagan se mantuvo 8 años, pero después Bush fue sustituido por Clinton porque tampoco pudo mantener funcionando la economía. Después Clinton es sustituido por Bush Jr. en el famoso fraude de la Florida del año 2000, en que Gore pierde la presidencia, que creo que es el inicio o el preámbulo de lo que podría suceder hoy, mañana, pasado, que Florida determine, el estado de la Florida determine las elecciones y que sea muy difícil de dilucidar. Y veremos si los candidatos están a la altura de cómo se portó Gore en aquel momento. Bueno, todos sabemos que Obama sustituyó a Bush Jr., que también había hecho una presidencia muy pobre, muy, muy mezquina y con mucha mentira. Y bueno, Trump vino y pateó el tablero. Por lo tanto, con esta especie de norma que yo más o menos armé, para mí Trump estaría perdiendo contra Biden, pero es solamente una suposición. Creo que lo que más hay que señalar de la presidencia de Trump es que salirse del sistema es un riesgo, y Trump es un candidato que vino de fuera del sistema. Él optó por el Partido Republicano, pero había amenazado con postularse como independiente y hasta como demócrata. También creo que es interesante tomar nota que después del primer presidente afrodescendiente, o negro, como decimos acá en la historia de los Estados Unidos, la reacción fue un presidente reaccionario como Trump. Y creo que Trump fue el triunfo de una derecha o de un sector conservador, pero disfrazado de algo muy excéntrico, que nadie pensaba que podía ganar. Y si pensamos en su momento que la dupla de Bush y Cheney representó lo peor de la política de los Estados Unidos, como creímos en aquel momento, con las mentiras sobre las armas de destrucción masiva y todo aquello, en realidad todavía no conocíamos a Trump. De modo que Trump puede ganar o perder de la misma forma que ganó en 2016. Por una mínima ingeniería electoral lo puede llevar a ganar. Por otro lado, creo que del lado demócrata, y en esto soy muy firme y lo vengo sosteniendo, los candidatos que han elegido son flojísimos. Son de una pobreza que raya en la desesperación. Tanto Hillary, que cargaba con toda la presidencia de su esposo y los escándalos y sus propios escándalos y sus temas, y Biden, que es un hombre de 78 años, que si bien es un recurso de golpe bajo, tiene 50 años en la política y recién ahora está llegando a esta posición. Tampoco tiene credenciales. Y que Biden encarne el discurso de centro, que es el que se busca en el electorado americano, es absurdo justamente por la edad. Por otro lado, él está rodeado de gente muy extrema de la izquierda, como Sanders, Warren, Ocasio-Cortez. Y ese flanco socialista es una debilidad para Trump y para la gente del Partido Demócrata. Por lo tanto, habrá que ver, es probable que Biden gane, pero es un candidato muy débil, es un candidato que a las claras está demostrando que tiene problemas de salud, problemas para mí neurológicos, y que, bueno, la elección de su vicepresidente, Kamala Harris, puede ser muy determinante en el futuro. Y por último, yo quería hacer una breve referencia a cómo votan los judíos o cómo los judíos viven esta elección. Está claro que los judíos liberales de Nueva York, de California, que son muchos, votan al Partido Demócrata. Pero al mismo tiempo, al votar al Partido Demócrata, están generando una contradicción, una paradoja, porque están empoderando discursos fuertemente antisemitas, antiisraelíes y pro-palestinos de algunos de los candidatos de los que yo nombré antes. Y por otro lado, los judíos más sionistas y tradicionales votan a Trump por su incondicional apoyo a Israel y su amistad con Netanyahu. La pregunta que uno se hace es, de ganar Biden, ¿cómo va a procesar los avances que debemos reconocer Trump gestó respecto de Israel y respecto a la zona? Creo que es una de las fortalezas, en todo caso, de su presidencia, aunque yo creo que estas cosas, estos acuerdos de Abraham, se hubieran dado de cualquier manera. Creo que Trump se jugó mucho con lo de la embajada y dio señales muy fuertes y a cambio de eso, bueno, aceleró de repente algunos procesos. Entonces, en definitiva, Trump es bueno para Israel, nadie lo puede discutir, pero al mismo tiempo Trump está reñido con los valores éticos básicos, si se quiere, que es algo muy poco judío. Es decir, Trump representa un montón de cosas muy feas o muy jodidas, si se me permite la expresión, que realmente no condicen con ideales o con valores judíos, y en general, judío-cristianos, si se quiere, ¿no? De respeto al prójimo, de respeto por la dignidad de la persona. Es un hombre notoriamente racista, xenófobo, está todos los problemas que hubo con los motines, con los las manifestaciones. Así que bueno, va a ser fascinante ver cómo termina esta historia, si es que termina hoy o mañana o pasado, esperemos que sí. Y bueno, si gana Trump, va a haber otras cosas para hablar y pensar, va a haber que volver a pensar de vuelta. Y si gana Biden, hay que rezar para que Estados Unidos pueda procesar eso y entrar en una nueva etapa definitivamente después de lo que fue la presidencia de Obama. Así que bueno, esas son mis ideas respecto a este tema que nos ocupa hoy. Y la semana que viene ya sabremos un poco más dónde estamos parados, ¿no?
Me parece fantástico y es muy interesante el análisis que haces. A mí también me genera, y no soy un votante americano, por supuesto, me genera cierta dualidad respecto del tema Israel y a la vez el personaje, ¿no? Yo creo que Israel, no el Estado, no el gobierno, porque bueno, allí hay una amistad personal, creo, entre Netanyahu y Trump. Pero yo creo que Israel debiera fijarse más en quiénes son sus amigos que en cuánto lo benefician. Lo digo porque no nos gustaría ver cómo otros países, por interés, porque le favorece, toman decisiones que a la larga sean perjudiciales para todo el resto. Y bueno, yo entiendo que los judíos en Estados Unidos tienen que votar por lo que a ellos les representa un presidente, no por lo que les representa Israel. Me parece que son ciudadanos americanos que tienen que tratar de tener una sociedad justa, correcta, que funcione, que económicamente sea viable en su país. No me parece que haya que elegir por cómo trata o no trata Israel. Pero eso es un tema que corre por la conciencia de cada votante, no es mi caso en este preciso instante, y ya bastante mal votamos nosotros en general en nuestros países a veces como para explicarle a los demás qué se debería elegir o qué no. Pero vos fíjate que Israel mismo tiene problemas para elegir sus líderes y la catadura moral de sus líderes.
Mira, quizás lo que me faltó decir es que esta elección de Estados Unidos se da en el medio de la pandemia y una pandemia desatada en Estados Unidos, desatada lamentablemente en tu país, en Argentina, en Brasil, Europa está casi colapsada de vuelta, más que en la primera ola, y Uruguay, increíblemente, que está rondando y coqueteando con los 500 casos activos, que es un número muy alto, con más de 55 muertos la última vez que miré, y una tasa de contagio que está en el 2%, que es bastante alta para lo que veníamos manejando. El mundo está pandémico, si eso puede ser un adjetivo, me gustaría proponerlo. Pandémico quiere decir que hay componentes de caos, hay componentes de populismo, hay una lucha entre las prioridades sanitarias y las prioridades económicas, que de hecho es lo que Trump maneja mucho en su campaña. En cuanto a los judíos, los judíos americanos, como muchos de los judíos argentinos, son muy americanos y son, como en el caso de Argentina, son muy argentinos. El nacionalismo es muy fuerte y votan de acuerdo a su criterio nacional, a lo que es bueno para el país. El tema es que mantienen a Israel como un paradigma, como una especie de ideal bíblico, ¿entendés? Es como que la diáspora permanece, Israel no existe y es un ideal, y no pueden verlo como un país con sus complejidades, donde también la conformación sociodemográfica ha cambiado muchísimo, entonces los votos ya no están donde estaban y los valores que de los padres fundadores ya no prevalecen. Y entonces los Estados Unidos, con toda la fuerza que tienen y el lobby que tienen, se convierten en una fuerza crítica muy grande hacia Israel, especialmente hacia este Israel de centro-derecha-derecha, digamos. Entonces, yo por eso creo que es importante lo que piensan ellos y a quién van a elegir. A mí no me da miedo Biden en sí mismo, pero me da miedo las voces que lo acompañan. El propio, judío, Sanders es muy anti-israelí. Y el discurso de muchos judíos americanos preocupados más por el destino del pueblo palestino que por el destino del pueblo judío, a mí me alarma de sobremanera. Pero ese es un tema para otra columna que, si querés, un día elaboro un poco más en base a mi experiencia y lo charlamos.
Así será, Yanai. Te mandamos un abrazo grande. Cuídate mucho.
Gracias a ustedes. Chau, chau.
Yanai Silverstein desde Uruguay.